Darwin ya se está abriendo por WhatsApp su Itaú Cuenta Pocket. ¿Qué esperas para tener tu cuenta gratis en Itaú 100% online?
Darwin, buen día para usted. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
Hola, Lionel. Hola, Ricardo. Ya se fueron los camiones de Brasil.
Estaban aflojando, ¿sí?
¿No? Ah, ya salieron.
No, ayer de tarde habían aumentado de vuelta. Pues, ah, creo que les pido. Sí, ahora toca.
Jair pidió que salgan. Ya sí, más directo.
Sí, más directo, sí.
Bolche, eso. Ya de ahí, no, cosa de bolche, cosa de bolche. Ahí, ya se fue la que no apareció más, fue la enana cabezona.
¿Cómo que no? ¿Apareció? Sí, sí.
¿Allí estaba?
Sí, sí, sí. Tanto en el hotel como en el acto.
Dilma Rousseff, para quienes no la tengan identificada como la nombre de Darwin, ¿no?
Sí, claro. Estamos todos tomados nosotros también. No aclaramos
la cosa. La enana cabezona. Sí, Dilma. Sí, apareció. Pero ya sabemos todos quién
era la cabezona. Bastante por las dudas.
Apareció en el hotel al lado de él y después en la Avenida Paulista también estaba dentro de los poquitos, porque eran muchos menos que estaban arriba de ese estrado raro que donde Lula. Sí, lo que pasa es que Lula hizo un estrado raro porque Lula tuvo que hacer discurso como para varios lados.
Sí.
Repetía para el otro lado, una cosa rarísima. Como que no quedaba la gente de frente, ¿entiendes? Claro, le quedaba atrás también, entonces no escuchaban, entonces daba vuelta, una cosa muy rara, porque la amplificación podía ser 360, por ejemplo.
Sí, claro, pero no, como no. Le gusta a usted, señor, 360, no, porque acopla si es 360, ¿sabes? Porque se mete de vuelta por el micrófono.
Ah, soy un burro yo.
Lo que tiene que tener es monitoreo, eso es lo que tiene que tener, tiene que escuchar por los monitores, pero no importa.
Quiero hacer un apelo a las voces, desostrúan las rodovías. Pide Bolsonaro apoyadores.
Exacto.
Soy en portugués,
sí, señor. Perfecto. Sí, sí, sí. Se entendió todo.
Sí.
Salvo para, para la gente que cuyo idioma, cuya lengua materna es portugués.
Para el resto,
o sea, para el resto se le entendió.
Fue un posteo en redes sociales que lo hizo a inicio de la noche de la cuarta feira.
Exactamente. O sea, bueno, yo soy el único entonces al final, ya habiendo pasado 24 horas, soy el único que defendió a Chá en todo el país.
Puede ser.
Yo no me acuerdo.
Pues yo no he encontrado otros defensores.
No he encontrado.
No, usted lo defendió, sí, Darwin.
Ya digo,
usted lo defendió.
Yo lo defendí.
Representante del diálogo intergrieta.
Lo defendí.
Transgrieta.
Tomé una defensa, pero está bien.
¿Cómo no lo tomo por la defensa? Es más que eso, no se puede defender a un ser humano, señor. Para mí es un lindo ejemplo del diálogo entre la izquierda y la derecha, sí. Y que está bien, escandaliza a terceros, pero lo que pasa es que si vamos a guiarnos por la escandalización de los terceros, no puede haber diálogo ninguno entre nadie.
Abolimos el diálogo.
Claro, por el contrario, lo que hacía esto era mantener la cordialidad y, bueno, en este caso era dentro del código que aceptaban dos personas, digamos, pero mantener esa linda relación, señor, sí, y la posibilidad, y tomárselo con humor, ¿entiendes? Lo que no pueden hacer los porteros con Franchella, lo estaban pudiendo hacer entre todos amigos, ¿entiendes? Digo, bueno, la tienen Franchella con los porteros, después hablamos.
Bueno.
¿Por quién hinchan ustedes? Por tranquila, por los porteros.
Porque ayer se fuerte el gremio, se le armó lío por la serie.
Sí, tiene lío. En cualquier momento el Ministerio de Trabajo arma una reunión de tripartita, señor. Arma una reunión como con lo de la figurita para arreglar el problema.
Portero, Franchella, gobierno.
No,
exacto, portero, Franchella, productores audiovisuales, gente de Star Plus, ESPN y el gobierno, señor, porque tiene que solucionar el problema antes del Mundial.
Claro.
Y están como locos, porque parece, yo no oí cosas, pero parece que me dijo un amigo que es como el portero enmascarado, como lo que sería el mago enmascarado, ¿se acuerdan del mago enmascarado que contaba todos los trucos? El mago Buchón, que lo querían matar los magos, porque contaba todos los trucos. Bueno, esto es más o menos lo mismo, señor, es un portero, la serie de un portero que cuenta todos los trucos de los porteros.
Se llama encargado por las agrupaciones de encargados también, así, porque se le dicen allá y allá.
Ah, porque allá se le dice encargado, no, claro. Se le dice portero.
Claro,
pero son porteros, señor.
Claro, sí, para nosotros sí. Evidentemente. Y mire, usted no sabe que había tenido. No, yo estoy seguro, estoy del lado de los encargados, de los porteros. No,
no, siempre. Yo siempre estoy del lado de los
siempre
porteros.
Siempre del lado de ellos.
Por Franchella, que soy tarado. No conozco. O sea, no tengo ningún tipo de interacción con Franchella en mi vida.
Bueno.
Dicho por los porteros, que. no te conviene esta pelea con un portero, ¿no?
La única interacción que tuvimos con Franchella, no toca nada, no fue la mejor.
Ah, así, bueno, usted se peleó, sí, ahí eso me cayó simpático, Franchella, pero el maltrato que le hizo usted. Pero después, aunque un poco me molestó, porque la sensación que me deja es que lo puedo maltratar.
Claro, claro, se le metió.
No lo sacuda a este bobo, lo sacudo yo nomás, no lo toquen. Lo defiendo fuerte. O
sea. Vi la serie, suegro portero, 75% real. Este no, al Seba, el suegro, no sé si le cae bien.
No, pero está fea para Franchella, no sé, estará caminando por el medio de la calle ahora. Porque el portero.
El baldazo, ¿no?
Y el portero tiene manguera, además. O sea, el portero te llega, ¿entiendes? No es que tiene una extensión de ese mismo, que es la manguera, que manejan con un con una capacidad artística, ¿verdad? Sí, sí. Que ya le gustaría a Gallino tener esa capacidad para manejar.
Para dibujar bocas.
Para dibujar, así.
Aparte, le respondió bajito, como hace él. Habla un poco de la mediocridad intelectual, de la falta de criterio absoluta para razonar una propuesta de ficción.
¿Quién dijo eso?
Bajó el tono.
Ah, no. Bueno, no te suba nunca a un ascensor. Te digo, espero que todos los amigos de él vivan en casa, porque está fea para vos. Está fea para vos, Franchella. Digo, bueno, después leemos el coso de los porteros. Ah, pero bien, a priori sepan que hincho por los porteros.
Bien.
¿Está? Y después, lo defendí a Chá. ¿Cómo lo voy a defender a Chá?
Lo defendió, usted lo defendió.
Defendí a todo. A Chá, a la izquierda, a lo de la derecha, a lo de los bufarrones, a los homosexuales, a todo, señor. Que no tienen nada que ver con los bufarrones, los homosexuales. Bueno, desde la autoperspectiva.
De la autopercepción, ¿sí? Le preguntan
el senso de percepción. Del bufarrón, el bufarrón no es ni bufarrón ni homosexual. Y de la autopercepción del homosexual no hay bufarrón. ¿Entiendes?
Claro.
Entonces, no existe. El bufarrón es algo que no existe, señor. No se puede haber ofendido. Uh-huh. Igual que quiero retratarme, era una cosa de lo de Chá, del audio viral, ¿verdad? Que le contamos a los amigos de la audiencia que ese se viralizó un audio de un puesto que tenía ahí en la intendencia de Canelones, no sé qué. Ligó mal, es increíble, ¿no? Que haya tenido mala suerte cuando toda la vida ha estado cerca de la fortuna, azar, ¿verdad? Sí, de las bolsas danzarinas de la fortuna, y la fortuna se tomó su revancha, ¿verdad?
Sí, claro, una trayectoria del lado seguro del azar, la de Chá.
Ahí está, quedó en la otra vereda, quedó del otro lado del mostrador de la suerte, ¿eh? Y bueno, se viralizó. Una charla subida de tono, en realidad un audio de él subido de tono, pero jocoso, ¿verdad? O sea, está bien que pues, haya mucha gente que no le guste el chiste, pero era un chiste, una pavada subida de tono. Y además eso, favoreciendo el diálogo en un momento muy tenso entre la izquierda y la derecha con respecto a las elecciones de Brasil. ¿Entiendes? Mostrando por qué Uruguay es una excepción, la excepcionalidad uruguaya. Yo lo único que veía ahí o que escuché ahí fue la excepcionalidad uruguaya, señor. Eso no es lo que nos distingue, no es lo que nos elogian todos.
El presidente puede andar por la calle tranquilo, tomarse una cerveza como una húngara y podemos intercambiar así.
Ahí está, y uno puede hacerle un audio diciendo: ¡Qué tal todo cogido! Y no pasa nada, señor. Andá hacer ese chiste ahora sí con uno de derecha, a ver cómo te va. Bueno, acá se puede, señores. Entonces hay que cuidarlo eso. En lugar de repudiarlo, hay que cuidarlo. Esa es mi posición, pero me parece que solo yo lo defendí, señor. Solo yo.
Bueno, no. Sí, yo insisto que no he visto otras defensas.
Yo busqué, mira que estuve buscando, busqué todas las partes abajo de ellos, ahí fue cuando encontré a Franchella y los porteros, buscando las partes abajo de los diarios y todo eso, ¿ya? La parte de abajo de los portales, de ahí donde está toda la... el rascarrasca ahí, ¿no? Para ir a rascar a la olla de los
residuo,
portales.
Sí.
Rascando en el fondo a la olla de los portales, señor, buscando a alguien que defendiera a Chan. Nadie lo defendió a Chan, señor. Pero bueno, igual me quiero retratar de lo que dije, porque no fue el Enrique Esper, no lo dijo de él, eso de que era un vivo. Era de Curuché.
Ah.
Era de Curuché, no de Chatún.
Ex suplente de Martínez, que no quiso agarrar el cargo, ex presidente de Danubio.
Curuché, ya, es un vivo.
Claro, compartían Danubio.
Claro, el un lapsus. Que es como un lapsus provocado por la letra che, ¿entiendes? Uh-huh. Era porque fue ella lo que me confundió. Era la intendencia y curuché y cha y no sé qué, ¿entiendes? Estaba todo mezclado, ¿verdad? Era la intendencia Canelón en este caso. Y bueno,
es buena la del tuerto, ¿eh? Para ser un experto en timba, cha apostó horrible con el amigo que eligió.
Bueno, sí. Claro, sí, eso viene viene de la mano de lo que veníamos hablando, ¿verdad? De que la suerte le dio la espalda cuando él ha trabajado toda la vida con la suerte. Y probablemente por ello.
Él se por lo tenía momento. Jurado.
Exactamente, claro. Bueno, y me gustó el comentario de Orsi.
Ajá.
Me gustó mucho. No estoy de acuerdo, pero me gustó. Porque dice
Orsi le aceptó la renuncia primero y después que dijo
sí, le aceptó la renuncia, no tuve más remedio, aceptó la renuncia, dijo, y dice, tuvo esa desgracia de conversar con un amigo y decir disparates. Me encantó ese título. Me parece una genialidad.
La desgracia fue lo que vino después.
Bueno, claro, sí, exactamente. Por eso le digo que no estoy de acuerdo. O sea, pero me gusta como suena, ¿entiendes? Tuvo esa desgracia. Esa desgracia de conversar con un amigo y decir disparates. Que es una desgracia, la verdad.
La desgracia es bastante frecuente, ¿no?
Casi vida. Es inevitable esa desgracia, ¿verdad? Es una desgracia que sucede en 9 de cada 10 charlas con amigos. Claro. Le voy a decir otra cosa más. Uh-huh. Que obviamente lo desgraciado es que haya sido consumido por el público, ¿verdad? No conversar con amigos y decir disparates. Pero le voy a decir más todavía. ¿Hay alguna otra forma de conversar con un amigo?
¿Que diciendo disparates?
Exacto.
Es muy difícil salirse de...
Me voy a animar a decir un disparate porque estoy conversando con dos amigos. Mira lo que le voy a decir. Si uno tiene un diálogo con un amigo, pongámosle, no sé, un tiempo discrecional, ¿verdad? Para acotarlo de alguna manera, de más de media hora, uh-huh, y no dice ningún disparate, entonces no es tan amigo. No es tan amigo. Yo mido a los amigos por los disparates que dice.
Es muy bueno.
No conozco un
medida,
código pero... más claro.
A ver qué tan amigo es este.
Exacto. Que deje más en evidencia el grado de amistad que el enunciado de disparate, señor. Porque ¿qué demuestra eso? Los disparates en las conversaciones de amigos. La confianza que hay en el otro, el cariño sobreentendido que riega todo ello y hace... hace, ¿cómo es que se llama esto? Reverdecer la libertad, ¿entiendes? Uno confía en que el otro no lo va a juzgar por el disparate que está diciendo, que no va a repetir el disparate que uno le dijo ante otra persona, o al menos no lo va a repetir citándolo, capaz que se apropia, si se apropia ese disparate está bien, que se va a tomar el disparate como eso, ¿verdad? Como parte del juego de la libertad satisfactoria hedonista, pongámosle, que se debe tener en una charla con amigos. ¿No? Uh-huh. Así que basándonos en este postulado de Orsi, le digo que una conversación con un amigo sin la desgracia de decir disparates es una conversación donde faltaba un amigo.
Darwin,
sí.
Permítame desmentirlo para reivindicarlo.
Ah, qué lindo, eso me encanta.
Y le agradezco a Matías, nuestro operador, que es un gran consumidor de todo este tipo de material.
Un gran consumidor.
Un consumidor excelso. Le voy a citar la frase textual que aparece en una nota de prensa. Con brasileros, Cha juega a dos cosas. Está arreglado con la empresa, con los dueños del hipódromo y de todo. Es un bandido, ya se lo dije en la cara.
Enrique.
Diciéndole de Cha.
Al final sí, era Cha. Me retrato de lo que dije, Curuché.
Es una doble retractación en 10 minutos.
Era Cha, no, mucho verde.
Era Cha, es un bandido,
Cha. Sí, habla como un bandido. Dice el tipo de disparate de bandido, es bandido. Y se acordaba, Mati, el operador nuestro se acordaba.
Impresionante, llegó, hizo llegar el link.
Porque es hincha de Danubio.
Mati no.
No, es hincha de Peñarol. Pero consume.
Pero consume todo. Le gusta lo popular. Le gusta el siglo. Guacho, te gusta el siglo XX a vos. Sí, sí. Tendrías que haber vivido en el siglo XX. No sabes lo bien que pasamos. Ahora está lleno de moluscos emocionales. No se puede ni mandar disparates a los amigos, señor, que ya te echan. Así que bueno, es un bandido que estaba del otro lado, pero se le dio vuelta la suerte, señor. De la comisión mixta del hipódromo. Y dijo eso, yo no consigo, y no, yo lo que digo yo es que no consigo conversación con amigos sin decir parate, ¿verdad? Uh-huh. Porque entonces empiezo a dudar
de la amistad. De la que usted siente o de la que sienten ellos por usted.
Correcto, correcto. De las dos, porque se, siempre se duda de las dos al mismo tiempo.
Sí, sí, sí.
O sea, cuando se duda de una, automáticamente se empieza a dudar de la otra. Este es amigo mío, Si no hay disparate, yo sospecho, o sea. Así que, bueno, le digo.
Está muy bien esto.
Hay que
está
dos diciendo, posibilidades. Uno puede tener la desgracia de conversar con un amigo y decir disparate, o uno puede tener la desgracia de conversar con alguien que no es amigo.
Eso me ha parecido, sí, una vez. Decirle disparate a alguien que no es amigo.
Es casi una enseñanza de vida, le diría lo que
tengo. Porque
entiendo un poco por qué no tengo amigos. Porque no me manejo así. Yo veo que toda la gente que tiene buenos amigos se manejan como usted dice, Darwin.
Disparate.
Sí, lo veo alrededor mío.
No me gusta decir disparate. ¿Para qué quiere amigo? Sí. Es lógico que no tenga amigos. Si me gusta decir disparate, si no disfruta el disparate, no tiene sentido que no tenga amigos.
Ni abrazarse el disparate del otro.
Me freno, no me gusta que me lo digan. Claro, tengo un problema ahí.
Ahí está, eso es lo que está roto ahí.
Bueno, no, hoy es... consigue un hunter. ¿Por qué no se consigue un hunter? Un huntercito. Y lo voy a dar vuelta en la rueda.
A veces esto se transforma en un cancito.
¿Sabes lo que hacía la vieja como usted lo que hacía antes? Se compraron un canario. ¿Entiende? Ojo, eso igual no limitaba a la vieja en decir disparate, ¿verdad? No, pero ahí ya es otra cosa porque tiene la impunidad de la vieja.
Dice, entonces, si nos agarran disparate. En el grupo de amigos del fútbol, vamos todos presos, Darwin. Si nos llegan a agarrar disparates, que nos decimos entre nosotros. No lo siente. Bueno, no, seguramente algún grupo capaz que sí, alguno, pero en general no sienten esas cosas que se están diciendo como una agresión literal, ¿no?
No que es una agresión, todo lo contrario. Si es una prueba de amistad. Claro. Es cariño eso. Es todo eso que escuchamos de chat. Es hermoso, es cariño.
Son dosis enormes de cariño.
Cariño, amor, solo amor. Ahí, escuché yo. Pero evidentemente fui el único, ¿verdad? Porque no encontró nadie que lo defendiera. Chao. Bueno, amigos, otra parte del medio. Después la parte del medio, como son amigos.
¿Sí?
Ojalá tengamos esta desgracia de decir disparate, ¿verdad? Sí, de conversar. Esto básicamente
es a lo que comparten.
Es un espacio
de su grupo de WhatsApp sin identidad, pero me están compartiendo cómo se hablan en algunos grupos. Me dice, mira, así nos hablamos en el grupo. O sea, que la forma de más relacionamiento que hay, más común de relacionamiento que hay hoy en día, ¿no?
De hablar por audio.
Claro, y me están capturando pantallas y me están mostrando, mira cómo nos convocamos ayer a un evento, no sabe lo que...
Claro, lógico.
No, es todo insultos, es todo. El que convoca, el que contesta, el
¿sabe,
que...
¿Sabe qué veo yo ahí? Amistad.
Esa es amistad. Está robusta.
¡Ah! Eso es amistad. ¡Qué linda la amistad, amigo! Y como somos todos amigos acá, siempre le damos a decir el mayor disparate que se pueda. ¿Verdad?
Carlos, tienen un grupo que nos quiere... Ahora no me puede compartir algo. Tenemos un grupo de WhatsApp que se llama Carboneros Derechosos. No sabes.
Deben proponer un exterminio cada 45 minutos, señor. Cada 45 minutos viene una idea de genocidio nueva. Estoy seguro. Bueno, amigos,
ocha. Parte en medio. Ya venimos.
No toquen nada.
Presenta el Ciberlunes de Mercado Libre, el evento que Darwin tanto esperaba. Mucho más que el Mundial. Del 7 al 9 de noviembre, aprovecha hasta 50% de descuento en tecnología, hogar y moda. Además, envíos gratis. Mercado Libre. Comprar la app.
Vamos adelante. Yo puedo seguir todo el programa con los grupos de WhatsApp que me están mandando los oyentes, pero voy a concentrarme en ustedes. Salgo de la pantalla.
Lindísimo, después hace una sesión, señor. Mostrando todo cómo sale la gente.
No, yo no quiero saber. Mire, le voy a mostrar a Ricardo. Mirá lo que dicen estas bestias y tachan otra parte. Yo no puedo creer lo que tachan.
No, porque... están tachando la identidad de quien lo dice.
No, en esta, pero acá abajo tachan una frase que no sé qué puede ser peor tachado. Que todo lo que acababan de decir. Que
bueno,
no, peor. Una cosa. Soy ese.
Es muy fácil ver la pajacha en el ojo ajeno, señor, ¿verdad? Pero y no la bigacha en el propio. Así que, bueno, amigos, una cosa que les quería decir que no me olvido, que es dos cosas en realidad que me quedaron. Una es que el ladrón le ganó al facho.
Ajá. Sí. Ah, bueno.
¿Dónde están mis 3 días de vacaciones? Quiero mi vacaciones. Tengo
que una licencia de darme porque así usted no puede estar al aire.
Ah, gracias. Da, me puedo tomar licencia, entonces
no
es
diga
cuestión de
cosas,
tweeting. Le di al Hunter que tweeting ella, a ver si consigo 3 días de licencia, la puta que lo parió.
¿Por qué? ¿Qué pasó?
Porque Sotelo se tomó licencia, señor.
Ah, no sabía. Pero ¿por qué?
Lo premian. Por haber dicho eso, señor, por haber escrito algo que, bueno, te le puede pasar a cualquiera y que la verdad él es
honesto
y no tiene nada que ver con eso de la comunicación y eso. La
no,
verdad.
Claro, la gente que no maneja el arte de la comunicación.
A los políticos, claro, exactamente. Lo que pasa es que le estamos pidiendo a los políticos que manejen toda la parte de la comunicación.
Hay que poner horario también, ¿no?
¿Eh?
Usted quiso limitar, por ejemplo, presidente sin Twitter, nada más. Pero
no, bueno. No, para mí todos los empleados públicos, señor, no tienen que tener Twitter.
Ah, está, perfecto.
No, si no puede echar, mire lo que pasó con Chá, lo mismo, no puede tener redes sociales.
Capaz que limitando el horario sin ser tan. No,
yo soy así.
No, pero ¿cómo lo limitas efectivamente?
¿Con qué mecanismo
lo limitas?
No, es difícil, yo sé.
¿Cómo? Es facilísimo. No, esto, todo esto de los locos de las teches, tienen que saber hacer.
Lo bloquean.
Todos
estos después de las 18 horas no pueden. Entonces se despiertan distintos. Yo creo que de noche se dan la mayor cantidad de circunstancias. Estos dos son de noche, por ejemplo.
Sí.
Cuando terminan al Lula, cuando.
El de Chay, el de Sete, sí, la misma noche además.
Capaz que a las 8 de la mañana de un lunes es distinto.
Sí, sí, cayeron dos macacos cayeron, señor.
Claro.
Bueno, Sotelo todavía no.
Todavía
pero, no, pero...
Está
acondicionado. Sí.
Claro. En fin, bueno. Y después, otra cosa quería justamente saludar me estoy escuchando la parte del medio, que es una cosa que tendrían que hacer ustedes.
Ah, sí.
Y quiero saludar a los amigos, la bienvenida a la parte del medio de Chacinado de los dos Carlitos, señor. ¿Lo escucharon?
Está con el chip mundial, Está
Carlitos,
con el chip mundial, ¿no? Le falta pasar un rulemán por arriba de la mesa.
Bueno, eso es lo que le estoy diciendo.
Está con la cabeza en Qatar, Darwin, demostrándole a todos los oficiales que está con la cabeza en Qatar.
Exacto, son el Johnson y Johnson de los Chacinados. Carlitos y Carlitos, ¿no? Los dos Carlitos, señor. Me encanta que sean amigos. De nosotros y entre ellos. Digamos, ya estoy pensando algunos disparates para decirle
sí,
de tan amigo que me siento, señor, para que profundicemos en otra mitad. Y además acá somos muy hinchas de los Chacinados, ¿verdad? Somos
sí, hinchacinados.
Lo que se conoce como la hinchacinada. El Chacinado es una bendición del señor. Ya se lo he explicado que es el rulemán
de
los comunicadores, no necesariamente deportivos.
Uh-huh.
Es nuestro rulemán, sí, señor. Así que, larga vida al Chacinado, señor. Y muerte al cáncer de colon y todo eso que le adjudican,
que tiene que ver con el Chacinado.
Es como la historia del portero de Franchella, señor. No tiene nada que ver,
No es cierto, nada que ver. Lo que está mezclando no tiene nada que ver. El portero de Franchella con el cáncer de colon.
Sí, no tiene nada que ver. No, porque esto lo de Beyond Me y todo. Ah, vio que se fundió Beyond Me.
No caminó.
No es que se fundió, pero ya se dieron cuenta.
Bajaron las acciones, sí.
Se cayó todo eso. Se cae la mentira del Colorado y se cae la mentira de la carne.
La carne cultivada en laboratorio.
Exacto, la carne de laboratorio, carne de probeta, señor.
Sí, sí,
a mí no
sí.
me sirve churrasco de probeta, la puta que te parió. Esto se va a poner pesado, esto va a terminar que así va a terminar esto, señor. Bueno, ¿qué quieras hablar? ¿De los porteros o de la Yoya Meloni?
La Yoya.
La Yoya.
Bueno.
Vamos a dejar al portero ahí que espere un poco.
Bien, sí, tiene tiempo.
No es algo que le vaya a agradar, no es algo que le vaya a generar ningún tipo de inconveniente, ¿verdad? Es su vida.
Puede ir baldeando tranquilo, manguereando.
Exactamente,
la
es lo más normal. Pero antes quería decirle sí. Iglesia, ¿qué le pasó a Iglesia, Alberto Iglesia, el presidente de Castilla?
No sé, se atrincheró.
No, está trincherado, ¿yo? Se trincheró. No van a poder conmigo. Voy hasta el final. Que se preparen.
Es un atrincherado.
Pero habla como si fuera Putin. ¡Compren ojiva! ¡Compren ojiva, cabrón!
Y ya se había trincherado.
Está todo diciembrado.
Creo que fue el último pachequista,
Todo diciembrado.
Tiene experiencia.
Sí, bueno.
Claro, no cabildante, claro. Sí.
Tendría que haber sido.
Sí, sí.
tendría que haber sido presidente de Casa de Crimea, porque es impresionante, habla como si fuera Putin, atrincheradísimo está, y bueno, ¿tá? Dice que lo van a poder conmigo, que voy hasta el final, que se prepare, búsquense un padrino y ojivas.
Casa de Mariupol.
Exactamente, Casa de Mariupol, ahí está, donde se iba a atender la gente, espectacular, se puso lindo esto, hay que seguirlo.
El atrincherado hay que seguir.
El atrincherado hay que mirarlo porque da espectáculo el atrincherado. Pero yo ya le dije, yo disfruto ese espectáculo, la gente no, a ver, es disfrutable, casi sin consecuencia. Bueno, la Giorgia, sí. La Giorgia Meloni, señor.
Sí,
le,
sí.
Lo primero que hizo, prohibir la fiesta rey. Lo primero que hizo.
Problema central.
Ahora sí, Italia va a salir adelante, señor. Ahora sí, se acabó todo el descalabro italiano de la deuda pública, de está todo fundido, todo. Ahora van a caminar, ahora van a andar lindo. La fiesta rey, dice que les cayó ahí fuente y los jóvenes italianos se pusieron como locos. Imagínense lo que ya debe estar el joven italiano, ya debe estar todo loco de por sí. Imagínense. Ya ser italiano te deja loco, ser joven italiano debe ser una cosa, un desequilibrio monumental. Y yo estoy a favor de la fiesta rey, ojo. Siempre que sean bien lejos de mi casa.
¿Cuáles son los argumentos que esgrime la primera ministra, o el primer ministro, como se dice ella? ¿Cuáles son los argumentos que esgrime?
¿Qué? ¿El argumento de qué?
Para, ¿yo? Ella, para prohibir la fiesta rey. Tiene que tener un argumento.
¿Cómo? Que son peligrosas para la salud.
¿Ya? Bien.
No, razón no le falta. O sea, en ese sentido, ¿entiendes? Si lo medimos con la vara que venimos midiendo las cosas en términos de, digamos, de la precaución sanitarista, ¿no?
Sí.
El género proteccionismo sanitario. Uh-huh. Y bueno, no está tan mal. O sea, quiero decir, por eso le digo, yo estoy a favor de la fiesta rey. Siempre que sean lejos de mi casa, ¿verdad? Cuanto más lejos de mi casa la fiesta rey, más me gustan, ¿está? Es directamente proporcional. Pero a mí me parece que vamos arriba con la fiesta rey y todo, completamente a favor. Pero las razones que grime para esta prohibición no son más absurdas que las que suelen ser aplaudidas por la gente, incluso a los jóvenes que van a la fiesta rey a veces, dentro del género proteccionismo sanitario. Uh-huh. Que además tuvo un auge muy reciente, ¿no? Tuvimos 2 años fue el género más vendido, tuvo por encima del K-pop coreano y la submanía, ¿verdad? El género proteccionismo sanitario, señor. Era lo que se escuchaba en todas las casas. Tuvimos un año y medio con las escuelas cerradas por un virus respiratorio que no está entre los tres más duros para los niños.
Uh-huh.
Y ahora resulta que se escandalizan por la penalización de la fiesta rey. Vamos, pero el geolocalizador de bufarrones de chat tiene que estar a toda candela, amigo. ¿Pero qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando?
Igual, la dosimetría del escándalo es verdad.
No
que puede
leído,
estar un poco
medios italianos que trato de traducir rápido.
¡Ay, qué lindo!
A Google.
¡Ah, hoy yo portugués italiano!
A Googleazo estoy traduciendo así. Parece que están de moda la instalación de fiestas rave clandestinas. Lo que está prohibiendo y penalizando son las raves clandestinas, no las fiestas electrónicas en general.
Pero yo estaba clandestina la rave.
No, hay fiestas electrónicas que están
formales. A veces son fiestas electrónicas. Pero la rave es ellos que se meten en un lugar
está bien, puede ser. La rave es que arrancan una instalación, un edificio, un parque y arrancan. Y eso está
claro.
Ok, está bien.
Exacto, en nombre del orden y la ley, el gobierno de la ultraderechista, mega recancitrante, conservadora, reaccionaria, Giorgia Meloni, le agregué solo un adjetivo.
Solo uno.
Todo lo demás era del medio de prensa. Estrenó esta semana con un controvertido. Yo le voy a agregar siempre un adjetivo más cada vez que venga esta descripción de Giorgia Meloni, ¿verdad? Para ayudar a la prensa a penetrar con este concepto. El controvertido decreto contra las fiestas electrónicas que incluye pena de cárcel de hasta 6 años para organizadores y participantes, señor. ¿No? Dice que...
Opa.
6 añitos. No deja de estar condenados a otro tipo de fiesta rey.
No, no, es verdad que
es una
larga,
fiesta rey, ¿sí? Un poco claro, más austera, menos feliz, pero el espíritu de la fiesta rey, que es el hacinamiento y habitar un lugar espantoso.
Durante mucho tiempo.
Mucho tiempo, lleno de gente, de manera excesiva. Bueno, bueno, lo está, es casi una pena sustitutiva manteniendo la premisa de que hagan lo que mejor les sale para pagar su condena, ¿verdad? Ese es como el de la torta frita. Bueno, hace 100.000 tortas fritas. ¿Entiendes? Y en este caso es eso, hace, te vamos
hace
a
15 hacer, fiestas rey,
1.200 días de fiesta rey vas a tener consecutivo, ¿cómo andás? ¿Qué te gustó? Dale, sin arte para allá adentro, dale. ¿Entiendes? Y pastillas vas a conseguir, de alguna manera vas a conseguir. Y bueno, dice, dijo, el dice, se trata de un el líder del Partido Democrático, Enrico Letta. Dijo, se trata, es increíble, no, es increíble.
Está para la joda.
No se puede, ve que no se puede, concebir la política en serio no se puede.
No ayuda.
Todo tiene todo nombre de la figurita esa, ¿se acuerda de la figurita de los monstruos? Eso que venían con juego de palabras, no, los nombres. Todos se llaman inverosímil. usted se llama inverosímil, señora Ricoleta. Y dice que se trata de un error muy grave. No, un error muy grave en este caso, ¿verdad?
Sí.
Es un error muy grave. Los raves o fiestas electrónicas no tienen nada que ver con ese texto. Bueno, si dice cosas de ese texto. Se está poniendo en cuestión la libertad de los ciudadanos. ¡Ay! Nunca estuvo en cuestión. Ya la sacamos hace rato, la libertad de los ciudadanos. Esto se dan cuenta ahora. Y dice que que la juventud condenada al patíbulo, reaccionó el escritor Harry De Luca, y entró enseguida a su cuenta de Amazon a ver si había levantado la venta de alguno de sus libros.
Claro, imagino, sí,
¿verdad?
Sí.
Ah, al defender la rave como manifestaciones musicales y libres gratuitas de varios días que generalmente celebran sin autorización en un edificio abandonado o al aire libre.
Ajá.
Por eso le digo, dentro de la lógica del proteccionismo sanitario,
es una medida más.
Claro, exactamente, dura, porque está llevada adelante por el gobierno de la ultraderechista mega recalcitrante, hiperconservadora, sobre reaccionaria Giorgia Meloni, pero, en cualquier caso, está dentro del tono, digamos, capaz que lleva un poquito de volumen, ¿entiendes? Pero está, son fiestas, la fiesta rey también está dando volumen. O sea, en algún punto hay como una, ¿no?, correlación entre una cosa y la otra. Y dice que, bueno, que está, que es un escándalo. Todo dentro de esto del triunfo de la mujer, ¿verdad? Triunfo de la mujer. Que parece que no es un triunfo de la mujer.
Bien.
Que yo sigo sin entender, ¿eh? Sigo sin entender porque no es un triunfo de la mujer.
De la
Meloni, que dice, soy mujer, soy madre y soy italiana.
Bueno, lo cuestiona un poquito sosteniendo que es la primer ministro.
Sí, la entreveró ahí un poco,
pero ella se presentaba así, mujer, italiana, no. Claro, primer ministro, pero no quiere decir que no sea mujer.
No.
O sea, que no se ponga el artículo y que no le pase todo a femenino, no quiere decir. O sea, hay que pasar todo a femenino para ser mujer.
Escucha Nicolás desde Italia, Darwin, y le dice: Darwin, vivo en Italia y tiene razón, están todos locos. Primero te hacían vacunar, hoy se habla solo de Rusia, en 3 semanas nace mi hijo italiano. Él te escucha y se me ponen los nervios de punta. Y no, ni una fiestita para relajarme.
Tranquilo. Usted está teniendo más que nunca un alien. O sea, nosotros nunca nos vamos a poder comunicar con nuestros hijos. Olvídese, porque son bichos de esta época que cambió demasiado rápido y que llegó a un universo o a un ecosistema en el que nosotros ya no podemos participar, ¿sí?
Bueno, hay que hacer el esfuerzo, ¿no? Para poder interactuar,
guiar,
contemplar.
Puede hacer el esfuerzo para volar también, pero se va a caer de pico. El esfuerzo está perfecto, me parece lindísimo, una idea muy romántica, todo. Pero no, eso no garantiza nada, muy lejos de garantizar, me parece que... yo lo es para quedarse tranquilo usted. Yo encontré otra forma para quedarme tranquilo yo, que es la autoindulgencia.
Sí, acá dice que Giorgia lo llevó adelante, no como Manini. Se acabó la fiesta, se acabó la fiesta.
Claro, se acabó el recreo, se acabó el recreo. Ahí está. Ahí tenés. ¿Vieron lo que es una mujer? Por eso es una mujer, señor. Vos lo andas diciendo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y que no hace. Hace, va y hace. ¿Eh? ¿Y qué dice la loca Jacinta? Dice, se me pasó ella. La loca Jacinta era la púa ayer, ella la de la fiesta rey. Señor. La había derecho durante 2 años y medio, ahí cuando tenía todo cerrado. Pero, bueno, así que... igual si este es el machismo fascista, si el machismo fascista de este tiempo puso a una mujer a liderar Italia por primera vez en la historia, qué open mind es que está el machismo fascista. No, porque se supone que es eso, no, no es la victoria de la mujer, es la victoria del machismo fascista, porque el fascismo es machista, supuestamente, o sea, está directamente vinculado. Bueno, evolucionaron mejor que los talibanes, incluso. Es un espectáculo los fascistas.
Sí, bueno.
O sea, pasaron de caminar por Roma a pegarle a todo lo que se movía a poner una mujer de coche y pedir la fiesta al rey. ¡Un aplauso a los fascistas! ¡Un aplauso a un producto que mejoró mucho el siglo XXI, señor! Ojalá yo hubiera logrado abrir mi mente con esa amplitud. ¿Eh? En estas últimas 2 décadas se pasteurizaron más los machistas fascistas italianos que los progres. Lo peor es que está mal recalcitrante. Dice que hicieron el camino inverso, señor. Se transformaron en fanáticos. Bueno, digo, están bien los fascistas, me parece. Esta nueva versión me parece muy avanzada. Mucho más que el iPhone 13. ¿No?
Sí.
No sé, capaz que te la estoy leyendo mal, pero lo mismo, los talibanes están mucho mejor. Están mucho más sueltos, mucho más relajados, señor. ¿No les parece?
No tengo ningún dato de que los talibanes estén mejores. No hay,
¿cómo?
No
los 70 kilómetros que le dan a las mujeres. Los 70 kilómetros de ventaja.
Están haciendo un esfuercito.
Señor, de 0 a 70 kilómetros no se podían separar las mujeres. Ahora se pueden ir hasta 70 kilómetros lejos de su marido, señor. 70 kilómetros es más de lo que yo uso en un año, sumado, que me alejo de mi casa.
Su promedio de distancia, sí, mucho menos.
Lo sumo todas las veces que me fui de mi casa y no llego a 70 kilómetros, ¿verdad? Ah, le digo, y le digo 70 kilómetros. Además, es una buena distancia, 70 kilómetros.
Está bien.
Te da para pasar el peaje.
No, ahí ve
una buena mitad, y encima después, si te dice vuelve y no querés volver, tenés 70 kilómetros de ventaja.
Sí, sí, el punto de partida es interesante.
No es menor eso, no es menor. 70 kilómetros de ventaja, dale 70 kilómetros de ventaja, a ver si la agarra. ¡La agarra! Bueno, entonces para mí está bien.
Está bien. Bueno, Giorgia Meloni, entonces, y algunas de sus nuevas medidas.
Igual yo estoy a favor de la fiesta rey, ya le digo, mucho más de la que son en Italia.
Sí, las que son, es como con las comparsas, Darwin.
Claro, ya también.
Acá dice, se está escuchando que hay dos cerca de su casa. En cualquier momento se muda, Darwin.
¿Fiesta rey?
No, comparsa. Dice que no.
Ah, comparsa, sí, claro. No.
Lo están rodeando, dice. Lo han perseguido por los barrios, Darwin.
Sí,
sí.
Pasa que crecen, son otras, ¿no?
Claro, no, porque está lleno de blanco. Ese es el problema. Sí, los blancos son los blancos, mucho blanco. Hay que poner cuotificación de blanco. Te tienen que firmar, ya le dije cómo es.
Claro.
Te tienen que firmar un permiso, 4 negros. Necesitas la firma de 4 negros.
Me gusta.
Para tocar el tambor, si sos blanco.
Me gusta.
Y bueno, y ahí ya van a poner selectivo.
A ver, sí.
Exactamente. Es lindo, es una linda protección. Es proteccionismo cultural, señor, se llama. Bueno, sí. Entonces a Franchella se le complicó lo portero, señor.
Se le complicó. El encargado es una serie de Star Plus que está teniendo mucho éxito, pero también en repercusión en los encargados y la asociación de encargados que hizo una carta.
Sí, que son los porteros.
Sí.
No le digan cargado, le decimos factura nosotros.
Está bien, pero eso
decimos, es. Está teniendo el problema con los guardapolvos. No, está teniendo el problema con las túnicas. Está, teniendo el problema, ¿sí?
Está bien, pero ya es la asociación es de encargados. Entonces.
Sí, claro, y Taille le salta. Ojo, Santa María es el dueño de todos los medios de izquierda de Argentina, presidente de los porteros. Ojo, se le puede poner fea a Franchella. ¿Sí? O sea, son fuertes los porteros allá.
Sí.
Es todo fuerte allá.
Pero los porteros son particularmente
fuertes. Los porteros
son
fuertes, sí, claro, pues se te da cuenta más o menos de la. Tenés mucho tu mano, o sea, tenés mucho poder el portero. ¿Sí? Y dice que está, o sea, podés arruinarle la vida a la gente, es espectacular. Bueno.
siendo portero,
igual, minuto a minuto, mucho problema, sí. En el en donde duele, señor, en la cortita, que es donde duele, la cortita de la gente la puede volver loca, señor. Y el portero tiene una ventaja ahí porque ya está, loco. Es como el chofer.
Sí.
Se quedó loco.
Sí,
sí. Y mucha gente, tenés que estar tratando con mucha gente todo el día ahí, en esas situaciones que sos pero no soy, no sé qué, y toda esa cosa, señal, está loco, malo bien está loco, me imagino, ¿no? O sea, con un mínimo de locura así que tiene que tener, para sobrevivir incluso. Y bueno, y entonces dice que está, que hasta acá lo respetaban como actor, dice, a Francesco. Y dice, ante los hechos de público conocimiento y la enorme reproducción que tomaba así Gemma Franchella, que habla de nuestra profesión, queremos expresar nuestro total repudio tanto a él como a la producción de esta afición producida por la plataforma tal, que nos ha provocado un enorme malestar. No nos representa el más mínimo su violenta corrupción y es por eso que junto a las agrupaciones que conformamos hemos decidido salir a dar la cara. Oh, mirá, van a salir del edificio. A salir a dar la cara, tienen todo tipo de expresiones de portero. Salir a dar la cara, uh-huh. Para que la gente no se deje llevar por esta oscura historia que tan mal nos deja parados. Que tan mal nos deja parados, es muy lindo también. Siéntese, tranquilo, ¿no? No sé qué, parado. Siéntese y apriete ahí abajo. Atrás tiene el timbre para abrirle de ahí. Ahí con ese lo abre de ahí sentado, señor. Por estos días y después de haber sufrido distintas cosas en nuestra vida, qué lindo como lo narran, en nuestra vida, de sufrieron distintas cosas en nuestra vida cotidiana, uh-huh. Por esta serie, uh-huh. Claro, las viejas deben estar anotando todo. La vieja sabe cómo debe estar, la vieja, y después le confía a la vieja y la vieja no le desconfía. El silencio. La vieja le dice todo.
Desconfianza activa.
Claro, y ayer te vi, ayer estuve viendo la serie de tuya, la serie que habla de vos, y baja la vieja con una lista de diferentes situaciones en las que acabaron, ¿me entiendes? Que el portero hizo alguna triquiñuela, o que la vieja sospecha que hizo una triquiñuela, que es permanente, ¿verdad? La vieja sospecha del portero, permanentemente, digo. Hay que los primeros 40 minutos de cualquier reunión de consorcio tenés que calmar a las viejas que están pidiendo...
La destitución.
El destierro. No la destitución. No, la destitución es poco, señor. Queremos decirles a todos que nuestro oficio no tiene absolutamente nada que ver con lo que se cuenta y con las actitudes que interpreta el actor mencionado, que hasta acá lo respetábamos como trabajador.
Antes lo respetaban como actor, ahora ya como trabajador.
Sí, exactamente. Como trabajador, lo respetaban como trabajador, pero ahora ya no lo respetan más como trabajador.
Es el guión.
Pero sí, es el guión. Todos dicen lo mismo. Todos se escudan en lo mismo.
A su manera.
No, me escriben, me dicen que diga esta cosa. No, señor, de ninguna manera. Y vos que no decís nada, decís solo así, chistes a los actores. Si esto no decidí qué quiere decir y qué no. Uh-huh. No, eso todo. ¿Y vos que decidí a quién abrir la puerta de que no? No,
soy portero.
Sí, y capaz que alguna vez le abriste la puerta a un genocida. Uh-huh. Eso es lo que le diría yo si fuera Francesco. Hay portero bueno y portero malo, ¿verdad? Como en todas las profesiones. Sí. Le faltó esa para mí. Como en los actores, como en los periodistas.
Ah, como los contados, Tito.
Como en los anestesistas, exactamente. Como los sicarios. Sicario bueno y sicario malo, señor.
La vida narcotraficante
mismo, ¿verdad? Los vendedores de droga de las escuelas, vendedores de droga de la escuela buena y vendedores de droga de la escuela malo.
Acá decía una gente que...
Todas las profesiones sí. Tienen una un componente de gente que mala y componente de gente buena.
Sí, ¿no? Este parece que es bueno un poco de todo, chusma metido, cometero, está bien, abogado, bueno, milico, pusieron, político, sindicalista, tiene todo, el edificio.
Le tuvieron que poner todos los chirimbolos. No vas a escatimar el chirimbolo de un portero, se te cae un poco si no la serie.
Está perfecto, sí.
No vamos a permitir bajo ningún punto de vista que los ciudadanos nos empiecen a ningunear y a mirar distinto por un prejuicio falsamente impuesto por este cuento nefasto que solo fue creado para atacarnos brutalmente.
Bueno, capaz que quería hacer plata también.
Ese es mi párrafo preferido. Solo fue creado esto para el exterminio del portero. Es clarísimo. La única motivación. Star Plus que vino a hacer. No, más le digo, la cadena está creada para eso. Todo lo anterior era una excusa para llegar a este momento en el que van tras el exterminio de los porteros, ¿no? De la Argentina, ¿entiendes? Uh-huh. Más le digo. Creo que el que está al frente de ella, no, pero de ESPN, ahí ellos, es Pichó. Hizo toda la carrera de rugby, la hizo para poder después quedar al frente de ESPN, de Latinoamérica y Argentina, para después poner en Star Plus una cosa de un portero y arruinarle la vida a los porteros, ¿no? Toda una vida tras
por este proyecto. Ahora
que le estuvo metiendo la cara entre la nalga, entre los glúteos, uno gordo de 110 kilos durante 15 años, solo para eso. Solo para pensando en este momento. No pensaba en el momento en el que iba a destruir a todos los porteros de la Argentina, señor. Es espectacular, pero además no vamos a permitir, bajo ningún punto de vista, ni el de la cámara, ni el del espejo redondo que me deja ver la parte de atrás del garage, ningún punto de vista, señor, que los ciudadanos nos empiecen a ningunear y a mirar distinto.
Cuenta un oyente que vivió 13 años en Buenos Aires.
Extendemos nuestro abrazo acá, colega, y solicitamos la disculpa pública de esta serie. ¿Se disculpan públicamente por la serie ellos o piden que la serie se disculpe públicamente?
Eso me parece lo segundo.
Piden que
segundo,
las disculpas públicas.
No, pensé que eran ellos diciendo, oh, disculpa por esta serie, la verdad, que como somos los protagonistas. ¿Entiendes? Disculpa. Que nunca debió hacerse bajo estas condiciones.
Chico.
Las condiciones actuales, señora, pandemia.
No.
Nunca debió hacerse bajo estas condiciones de pandemia. Y por último, queremos aclarar que este grupo de personas no pertenece a ningún sindicato, ya que actuamos de manera independiente. No sé por qué aclararon eso, no sé por qué lo aclararon por último, y no sé qué quiere decir que actúan de manera independiente, señor. ¿Qué quiere decir que actúan de manera independiente?
¿Quién se podría estar, no sé, manejando? No lo tengo claro.
No sé, los porteros son raros por tener Argentina,
Sí, acá nos dice un oyente que vivió muchos años, 13, en Buenos Aires, que allá el encargado es realmente encargado, hacen honor a su nombre, se ocupan de todo, te resuelven todo, son multitareas y multioficio, desde llevarte mal con tu encargado es lo peor que te puede pasar, le caes mal y da por sentado que en tu vida consorcística todo saldrá mal, correo, delivery, mudanzas, exacto, arreglos, todo va a salir mal si te llevas mal con el encargado.
Claro, porque tiene tu vida en un puño, tiene tu vida en un abrir y cerrar de puerta. Y no tienen humor, se ve.
Y saluda un portero de acá, desde este costado del Plata, Javier, que dice: hola, vi la serie de Francella, el encargado. Yo tuve un compañero al que echaron y quedé en su lugar, que era un 85% igual al personaje. Los propietarios son un 100% iguales a los personajes, dice el portero.
Claro, insoportables. Me imagino que deben ser todos insoportables ahí en esa serie. Yo no la vi, pero debe tener.
No está todavía la carta de propietarios, la asociación de propietarios, de propiedad horizontal.
No, pero es como me parece que es como la de los bufarrones. No va a llegar.
No se autopercibe.
No, claro, exactamente. Nadie se autopercibe así. Pero eso es lo que tendrían que hacer los porteros. No están hablando de mí.
Se cometieron, joder. Claro, parece que
no están hablando de mí, claro, están hablando de otro.
Ni reírse con su propietario de consorcio, viste lo que sé, acá estamos 10 puntos, ¿no? Todo calidad.
Claro, yo también.
Yo le diría eso cuando.
Me gusta, el lindo perfil de portero.
¿Viste lo que podías tener, no? ¿Viste? Hay algunos que son así, yo conozco, tengo algunos conocidos que son así. Ya está. Y la sacaste ya por ese lado y capaz que encima le sacas algo más.
Y acá me cuentan desde Rosario, Argentina, que uno de los sindicalistas que está en contra de esto y la asociación de porteros tiene un poder, creo que Santa María puede ser, que tiene un poder bárbaro.
Es el que puso la radio.
Es tanto el tema del statu quo para él que se está peleando hasta con la ficción. Dice, así
claro,
estamos.
Es el que le dije al principio.
Sí, exacto, ese mismo que usted dice.
En el programa que justo estábamos saliendo al aire con Aldo Silva, usted no estaba. Pero.
No me acordaba el nombre, que era Santa María.
Usted lo mencionó sin nombrarlo. Sí.
No, dije Santa María.
Lo mencionó, está bien.
Dije que todo, pero bien, estaba con Aldo Silva.
Pero sí, y, ese muchacho.
Eliana da Silva.
No, pero los oyentes al revés.
Fue la radio en la que recaló Víctor Hugo, por ejemplo.
Bueno, no, claro, es una, no, le va muy bien, señor. Sí, sí. Es un gran, porque el portero sabe de radio.
Sí, claro, tiene, es un gran consumidor
de radio. Ah, bueno, sabe de radio y sabe de tele chiquita. Las dos cosas que ya de portero.
Bueno,
ya, no tiene, pero bueno, por eso, pero no tuvo problema, no tuvo necesidad de.
Ya venía entrenadísimo.
Ya estaba en ese
tamaño. Micropantalla.
Estaba con esas pulgatitas.
Cuéntanole que el padre era portero, edificio parecido al de la serie. Seguro se inspiraron en él, en mi padre. Hasta doble personalidad tenía el viejo. Era re falso con los propietarios. Los atendía divino y después me hablaba mal de ellos. 90% real.
Por supuesto. ¿No? Y eso con la hija, pero lo hace con los propios propietarios, señor. Cuando viene uno que sabe que está peleado con el otro, le dice cualquier cosa. Pero es un ser humano. El portero es un ser humano.
Y tiene las dos cosas, Santa María, radio y tele. Igual.
¿Qué esperamos, señor, del portero? Es un ser humano, ya ve. ¿A quién puso? ¿A quién puso Dios, el de portero del cielo, señor?
Era un ser humano.
No,
a la hija de Huete.
Pero al Pedro, al que lo negó.
Ah, ok.
Al que lo negó. ¿Por qué? Porque el portero te negará tres veces. Es así, es así. El portero. ¿A quién quiere poner ahí? Está bien, Dios, lo que hace. ¿Y a quién poner? Poner el que me negó. Dale, qué cheche, quería entrar. Dice, este lo dejo pasar, pero es un culo roto. ¿Me entiendes? San Pedro es el que le dijo, me negará tres veces. No, no, está loco, Jesús. No, no, viste, ya me negaste dos. Te comiste dos, dale de vuelta, me negará tres veces, no me diga no. Porque lo que tenía Pedro era medio corto, pero no fue por eso que lo puso, fue por resentido, por negador que lo puso de portero. O sea, está bien, es lo que tenés que tener. Para que te dé confianza, pero para que no tengas tanta confianza. Es una cosa que tiene que estar ahí, señor. Bueno,
Francesco venía bien en la primera, tiene razón, las primeras frases fueron la única respuesta, que es ficción, todos sabemos que es ficción, sentido tocado, pero bajo ningún punto de vista quisimos faltarle respeto a nadie. A ti venía bien, lo que pasa es que Francesco después arrancó, en mediocridad intelectual, no sé qué, arrancó, no le falta criterio, absoluto, que está bien que lo piense, quizás se lo podía haber guardado, dicen, la última parte, porque venía bien diciendo, es ficción, no se está representando, pero bueno. Él tiene su temperamento también y habla de eso.
No, usted porque está resentido, compadre. Igual hincho por los porteros, neta hincho por los porteros.
Sí.
Sí, hincho por los porteros. Y
tiene más fuerzas.
Sí, sí, y bueno, claro. Ya te cuenta la ballena jorobada.
Ah, no sé.
No, me olvidé. Absolutamente eso. Pero lo podemos hacer. Buscar y para mañana viernes, para el cierre de la semana.
¿Te conté que se murió de golpe una referente de la vida sana?
Sí, lo contó hasta mañana.
No, le digo, está, porque ¿sabes lo bueno que tienen los reventados? Que no sorprenden a nadie. No,
claro.
Porque si no te. Y le conté el hombre más sucio del mundo que se bañó y se murió a los dos meses.
No, pero bien titular, no dije.
No te ven esos titulares.
Hechos, no palabras. Señor, tenía 94 años, era un iraní.
Hasta mañana, chao, sácalo.
No toquen nada.